Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de, vamos a ver, el voleibol olímpico y también waterpolo, porque da la casualidad que ya estamos en las semifinales de ambas disciplinas. Con mucho gusto desde Miami les habla, así es, muchas gracias por el aplauso, José Pepe Lacayo.
¡Doble play el club!
Pepe.
Así es. Detrás de los controles, ahí estaba Juan Pendaz poniendo la música, pero antes me gustaría presentar al productor y cuarto bate del equipo, Héctor. Ponme la musiquita. El cepillo.
Héctor.
Carrillo.
H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R.
Y detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Juan Pendaz, siempre dando más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, no que muere gracias a los años.
Y, damas y caballeros, el olímpico, desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos, Pepe, y nuestros otros compañeros. Estamos aquí vivos todavía.
Muy bien. Damas y caballeros, vamos a tener una jornada completa hoy. Vamos a hablar de nuestro pasatiempo nacional. Vamos a hablar de la sección olímpica. Tremendo final entre los Padres de San Diego y los Atléticos de Oakland. Estoy viendo el partido, el final del partido en este momento. Les voy a contar qué pasó. Talking Baseball, los últimos 3 minutos en la primera mitad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos demasiado, pero demasiado béisbol, incluyendo 4 resultados finales. En la segunda media hora, Put Me In Coach, Fútbol Soccer y los Sultanes del Swing. Así que todo eso y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora al director técnico del partido que nos ponga la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dramático final en Oakland. Hace literalmente 30 segundos, los Atléticos dejaron en el campo a los Padres de San Diego, el jonronero Olson, con un doblete contra la cerca. Se perdió un jonrón por cuestión de, digamos, medio metro. De cualquier manera, impulsó 2 carreras para ganar el partido. Los Padres habían anotado 1 carrera en la parte alta del 10, pero los Atléticos anotaron 2 y todavía no había ni un solo out en el encuentro cuando ganaron este partido. Así que, Rafael, yo no sé cómo lo hacen los Atléticos. Se las arreglan para ganar, para que tú veas. La planilla de este partido, los Padres, 190 y pico millones, contra los Atléticos, 40 y pico millones.
Bueno, eso lo hemos hablado muchas veces. Los millones no ganan el juego. La gente que está en el campo que sabe jugar pelota. Estos Atléticos son como los rayos de Tampa. son gente que van, salen a ganar, a inventar, a hacer jugadas, ¿ok? Y si tú sales a ver si bateas un jonrón para ganar el juego y no lo bateas, lo perdiste. Esa es la verdad.
Correcto. Bueno, ese es el partido que acaba de comenzar, pero ya terminar, pero ya tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con ese encuentro. Lo ganó Trevino 4-4, lo perdió Hill 5-6. Lowry con su jonrón número 12 para los Atléticos, pero Olsen con el batazo de la victoria. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron otra vez a los Piratas de Pittsburgh. Eso no es sorpresa para nadie. Lo ganó Suter, 15. Efectividad, 2.87. Lo perdió Keller y Williams con el rescate. Mientras que Tampa Bay, menos mal, Rafael, Tampa Bay estuvo a punto de perder la serie completa de 3 juegos en casa contra los pobres Marineros de Seattle, pero se salvaron esta tarde. Y déjame decirte cómo se salvaron. Con el cubano Randy Arozarena impulsando 2 carreras con 2 hits, incluyendo un triple en la jornada, anotó otra. Y también Wendell Zunino, el receptor, jonroneó. Y así fue como ganaron Fleming con la victoria 9-5. Porque si no, sí. Seattle le hubiera barrido la serie completa de 3 juegos a los Tampa Bay Rays en casa.
Sí, señor. Ganaron por una carrera. Así que...
sí, y a Rosarena había jonroneado anoche y antenoche. Hoy conectó un triple. Y ya ves, este fue el partido que ganaron. Está bateando el cubano 268. Ha estado jugando muy bien últimamente. Cincinnati, hablando de equipos que están jugando muy bien, derrotó a los Mellizos de Minnesota 6-5. Castillo fue el ganador, 6 entradas, 6 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. El perdedor, Barnes, y los héroes de la jornada, Stephenson con su 6º jonrón de la temporada. Votto, Joey Votto con 2 carreras impulsadas. Stephenson también impulsó 2. Y así es como ganan los Rojos de Cincinnati. Vamos a revisar más tarde las tablas de posiciones.
Sí, lo que no veo que está jugando Castellano últimamente. No, he leído, está lesionado. ¿Cuál es el asunto?
Bueno, están comenzando en este momento, justamente a las 7:09. 6 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Filadelfia contra Washington, y una vez más está en la alineación para el equipo washingtoniano el cubano Yadiel Hernández, left fielder, que está bateando 314. Este fue un pelotero que fue subido recientemente a las Grandes Ligas de Rochester, de las Alas Rojas de Rochester, de las ligas menores. Y es la segunda vez que lo suben este año. Y yo creo que no lo van a volver a bajar. Rafael, si está pateando 312, es un poquito difícil que te baje.
No. El muchacho ha aprovechado la oportunidad. Era una oportunidad y está utilizándola. ¿Okay? Y tú no matas a nadie. Que tú de liga menor y estás estancado así. Y le echas el jarro de agua fría que tiene que ir para la liga menor. Otra vez, porque el individuo que estaba lesionado... se puso bien y entonces ya no tiene trabajo ahí, lo ocuparon. Eso no pasa nunca. Ellos bajan a alguien más y le dicen, mira, te estamos bajando por esta situación, te subimos después, pero a él no lo van a bajar. Mientras sigue bateando así, no.
Los Yankees esta noche en el Templo, el tercer juego de la serie que está empatada a 1 juego por igual, Cleveland contra Toronto, Boston contra los Tigres, Mets contra los Marlins, y Rafael, a los Marlins le ha ido muchísimo bien, muchísimo mejor contra los Mets que contra los Yankees en esta serie. Van por la barrida.
Sí, sí. Los mulos de la pequeña Habana. Tengo un sonido en el teléfono.
Bueno, nosotros no estamos escuchando nada. Anoche, mientras Rafael dormía, los Astros de Houston derrotaban a los Dodgers por blanqueada de 3-0. Lance McCullers Jr. fue el ganador 9-2. Buehler fue el perdedor 11-2. Imagínate tú, Walker Buehler con solamente 2 derrotas este año, efectividad 216. Este partido terminó por ahí de las 2 de la madrugada. Jordan Álvarez, el cubano, con su jonrón número 20 para los Astros de Houston. Ese fue el batazo de la victoria. Los Dodgers solamente pudieron conectar 5 hits en este partido. El otro cubano del encuentro fue, lo estoy buscando, Alexis Díaz, con un hit en 4 turnos al bate. Y no jugó, por lo menos lo estoy buscando y no lo encuentro, Yulieski Gurriel en este partido. Arizona derrotó a San Francisco 3-1. Estos son los partidos que terminaron a la 1:30, 2 de la madrugada, hora de Cuba. San Diego había derrotado a Oakland 8-1. Y los Rockies de Colorado apalearon a los Cachorritos de Chicago 13-6. Estos son los partidos que no pude incluir anoche en el noticiero de las 10:30. Atlanta derrotó a los Cardenales 6-1. Yo sé que eso le duele mucho a Rafael. Y los Medias Blancas de Chicago anoche vencieron a los Reales de Kansas City 7-1. Otro partido que no pude incluir en el noticiero de las 10, porque los partidos hoy en día están durando, aún con todos estos cambios, están durando más de 3 horas. Y simplemente no me da tiempo, porque no terminan los partidos. Yo doy el marcador en el 7º, 8º inning, pero estos partidos terminan a las 11:00, hora de Cuba. Anoche, Joan Moncada con una carrera anotada, oficialmente de 3-0, pero negoció boleto y por eso anotó carrera. Y José Abreu con 2 impulsadas y un hit en este partido. Fue un sencillo, me están diciendo, 80 carreras impulsadas para José Abreu en lo que va en la temporada. Por Kansas City, Rafael, ya ni siquiera se molestaron por meter a Jorge Soler en el encuentro. ¿Sabes por qué? Porque está bateando 180.
Sí, bueno.
¿Ok? 180 y pico.
Esa es una razón muy buena, ¿sabes? Esto...
Sí.
Oye, cambié de línea y sigue el sonido, así que no soy yo. Esto debe ser esto.
Bueno, pero no se te oye nada. Aquí, por lo menos, no se te oye nada. Pero, ay, noche, buenas noticias.
Cuando tú hablas.
Bueno.
Sí. Pero bueno, no importa. No,
nadie es perfecto, Rafael. Nadie es perfecto.
No.
Anoche, el cubano Andy Ibáñez conectó su 4º jonrón para los Texas Rangers, mientras Adolis García tuvo 2 hits y anotó una carrera. Está bateando 254. El otro novato cubano de los Texas Rangers, Andy Ibáñez, también impulsó 2 carreras con un jonrón, está bateando 230. Así que, pero da la casualidad que los angelinos aún así ganaron el partido 11-3, porque José La Candelita Iglesias también impulsó 2 carreras en este partido con un hit y fue un doblete. Suárez, el ganador para los angelinos, el perdedor Lyles para el equipo tejano. Y les había dicho que los Marlins han ganado los 2 primeros partidos de esta serie de 3 contra el equipo de los Mets de Nueva York. Así que, Mr. Rafa, rapidito, en las tablas de posiciones, en la Liga Americana Este, Tampa Bay sigue de primero, Boston, que ha perdido 5 juegos consecutivos. ¿Oyeron bien? Los Medias Rojas de Boston han perdido 5 juegos consecutivos y solo están a 1.5 juegos. O sea, lo mismo que el lunes, detrás de Tampa Bay. Los Yankees 6.5 detrás del primer lugar y Toronto 7.5. En la central, los Medias Blancas de Chicago tienen la ventaja más amplia de cualquier división en todo el béisbol de las grandes ligas. 9.5 juegos por encima de los Indios. Luego están los Tigres a 12. En la oeste, Houston está de primero, Oakland a 5 juegos del primer lugar, Seattle a 8, luego el resto de los clubes que ya se pueden ir a pescar. En el viejo circuito, los Mets, que han perdido 3 en fila, mientras Filadelfia ha ganado 3 consecutivos, y ahora Filadelfia a 1.5 juegos detrás de los Mets. Los Bravos a 2.5, Washington, que ya tiró la toalla, está a 6.5 del primer lugar, y hasta los Marlins están a solamente 9.5. Los Marlins están más cerca en el último lugar de la Nacional Este que Cleveland en el segundo lugar de la Americana Centro. ¿Ok?
Sí.
Para que se den cuenta. Y en la Central, Milwaukee, que se está escapando con el banderín de la división, Cincinnati a 7.5, Cardenales a 10, y los Cachorritos ya se pueden ir a pescar. En la oeste, lo mismo de siempre, San Francisco, San Francisco continúa teniendo los Gigantes el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, 67-40. Los Dodgers a 3.5. San Diego ahora a 6.5 tras perder hoy esta tarde. Y el resto se pueden ir a pescar hasta el próximo año. Nadie los va a echar de menos. Así que, Rafa, te digo una cosa. Solamente tenemos dos divisiones al rojo vivo. El resto, mira, los medias blancas lo están haciendo un poquito aburrido en la Americana Centro.
Sí, sí, eso ya, ya la contienda ya se perfila como que eso no va a cambiar. Esto, en las dos del este es que hay bronca. La Nacional y la Americana, la división del este, es que están peleando.
Sí. Y la Nacional Oeste se podría poner interesante si los Padres comienzan a ganar después de la inversión que hicieron de $400 millones. Imagínate tú que ni siquiera logren clasificar a los playoffs con el wild card. ¡Qué barbaridad! Y los Mets, después de lo que hicieron con Francisquito Lindor, imagínate que no lleguen, que no ganen la división, sería un desastre total y completo.
Sí, pues así tiene a Baez ahora. Y están bien situados, en realidad. La sorpresa aquí ha sido hasta ahora dos equipos. Esa es una sorpresa. Los Dodgers es mala, ¿ok? Porque con el señor equipo que tienen, no están en primer lugar. Y el otro es el Boston, que supuestamente no tenía nada en la pelota y que hasta hace unos días estuvo en primer lugar. Y ahora está en el segundo lugar, pero pegadito. Así que ¿sabes? Yo te diría que por lo menos para mí esas son las dos sorpresas. Una por bueno y la otra por malo.
Así es. Bueno, Rafa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con tu sección olímpica, la sección de Rafael García Toledo? Playboy, Mr.
Bueno,
Rafa.
El jugador de basquetbol retirado, semi-retirado, Pogasol, y la nadadora italiana Federica Pellegrini están incorporados. Bueno, también hay otro, el esgrimista japonés Yuki Iota y la ciclista polaca Maja Martina, ¿ok? Han sido electos a la Comisión Atlética del Comité Olímpico Internacional. Esa es la antesala de ser miembro completo del Comité Olímpico Internacional. Es una cosa relativamente nueva. Esto en el Comité Olímpico todo es muy viejo. Esto es nuevo, porque yo estaba ya en el tintero, en la época que se puso eso. Y son unos atletas que se han destacado, que tienen cierta modo de comunicarse, etcétera, y lo suben a esta es como un comité olímpico internacional juvenil, vamos a llamarle, porque los otros más viejos. Y esta gente se mantienen aquí, tienen no votan en el Comité Olímpico Internacional, pero sí son consejeros desde el punto de vista atleta y representan los atletas. Y muchos de ellos lo suben al Comité Olímpico Internacional. Bueno, había una investigación para la lanzadora de la bala americana, Raven Sanders, que en el podio hizo un gesto que todavía no se ha interpretado totalmente. Subió los brazos y los cruzó. Una gente dice que eso no tiene que ver, otra gente dice que se está estirando, y otra gente dice que eso significa no sé qué cosa. Okay. Bueno, le hicieron una investigación, pero la han parado la investigación porque la mamá de esta mujer se murió en este momento y el Comité Olímpico no quiere seguir la investigación cuando ella estaba bajo ese dolor. Yo creo que no deberían haberla empezado, porque como hay un debate de verdad que si la muchacha esto hizo una cosa, la otra, si eso era una protesta o no era una protesta, lo que fuera, o sea, eso está debate, ella no, yo no sé que ella haya dicho nada. Y tenemos por el otro lado los rusos que vienen con la bandera rusa en un uniforme riéndose de todo el mundo. Y no hay una investigación del Comité Olímpico Internacional. Así que dejen la gordita esta tranquila, que siga tirando su bala. Y yo creo que esto es una buena ventana que se le abrió. No es que sea bueno que se haya muerto la madre, pero hay una oportunidad al Comité Olímpico Internacional a retirarse elegantemente y para mí de una metida de pata tremenda. ¿Okay? Y todo el equipo de natación artística, esa gente que tiene ese ballet del agua, ha sido sacado de competencia porque tienen COVID, varias de ellas. Claro, esto si le faltan dos o tres, ya no pueden, porque eso es toda una coordinación de muchas, ¿no? Y están, no sé si eso es temporal o simplemente ya no van a competir. Aquí es difícil, no es como en la pelota, el basquetbol, que te cogen y te suspenden los juegos que están en el COVID, cuando vienes sigue jugando. No, aquí se acaban los juegos, falta una semana para eso. Okay. El equipo australiano han tenido dos problemas enormes en la delegación australiana. Okay. Estuvieron en la Villa Olímpica y el último día que estuvieron muchos de los atletas australianos hicieron una fiesta, vamos a llamarle aquí. Para nosotros una fiesta es a lo mejor tomar, bailar, cantar, okay. Su mano de golpe de vez en cuando, pero nunca destruir las cosas, okay. Es una cosa que cuando yo llegué a este país me decía, no, ganó Detroit, hay que salir a la policía para que no quemen los autos. Y entonces, pero si ganaron, ¿cómo van a quemar los autos? Bueno, esta gente, los australianos, terminaron su actuación y destruyeron todas las habitaciones en que estaba, destruida. Las camas esas que son de cartón para reciclarlas, le pegaron hasta candela, okay. Afortunadamente la apagaron también. Hicieron huecos en las paredes entre un apartamento y el otro. Bebieron y se vomitaron encima de todas las cosas, okay. Hicieron de todo. Y yo le digo que han hecho un muy buen papel en el campo los australianos. O sea que la delegación de Australia en ese punto ha salido bien. Pero yo aseguro a ustedes que dentro de 10 o 12 años la gente sobre lo que se va a acordar es de lo que hicieron, el desastre que hicieron, la falta de respeto que hicieron en la Villa Olímpica. Y como si esto fuera poco, dos de los equipos que regresaron en el avión formaron otro aguaje. Y ellos lo acusan, son australianos, son ingleses, dicen, de comportamiento inaceptable. ¿Okay? Esto, hay una investigación con eso, siempre hay una investigación. El equipo de fútbol y el equipo de rugby de 7 son aparentemente los que formaron el lío en el avión. ¿Okay? Que ya es bastante peligroso eso. Así que estos australianos son una amenaza en el sentido de falta de disciplina y escándalo. Y el canadiense de Grass ganó los 200 metros. Había 3 americanos que eran favoritos para ganar esta contienda. Y André de Grass la ganó. Y le ganó, entre otros, a Noah Lyles, que es el campeón de ha sido el campeón de esta distancia y tiene el récord mundial, pero así todo le ganó Andrés de Gracia, okay. Así que él es el primer ganador de 200 metros canadiense desde el año 1928. Lo ganó Percy Williams. Yo no sabía ni que Percy Williams existía, okay. Y Joshua Tumi triunfó en la primera prueba de skateboard, de patineta esa, en el parque en el final de Tokio. Sakura Yoshitomi fue coronada como la primera mujer que gana esta contienda, que le encantan a Carrillo, y es que yo creo que estos deportes no deben estar en los Juegos Olímpicos. Es un juego, muchacho, en la acera. Eso no puede ser. Yo siempre digo esto, lo he repetido mil veces. La medalla que gana la Tsutsumieta con una patineta de muchacho, es una tabla de cuatro ruedas, ¿ok? La medalla es exacta que la que gane que gane la contienda de Chatón. Y eso es una falta de respeto, ¿ok? Esto, así que, Pepe, tú me paras cuando se acaba el tiempo.
No, mucha gente piensa igual. Imagínate tú la medalla de polo acuático, que tú tienes que competir 8 o 9 partidos para ganarte una medalla de oro en polo acuático. Sí, estar sí. Ahí 3 semanas sin tocar fondo, día de por medio, para ganarte una medalla, y viene esta muchachita, se monta en una tabla y a los 5 minutos es campeona olímpica.
No, yo te dije que había una de esa de patineta que se ganó una medalla de oro por montarse en la patineta en la baranda de una escalera, pero no pienso en una escalera larga, una escalera de 5 o 6 escalones nada más, y entonces cae en el piso y sigue con la patineta sin caerse. Okay, medalla de oro. Y yo le dije que mi casa de Central de Chambray tenía una escalera que tenía como 10 o 12 peldaños, ahí está la acera, y era de madera y mucho más finita que la que el pasamano que la muchacha fue en la patineta, y yo me paraba arriba de ahí y me deslizaba parado, ¡bum! Y caía en la acera. Eso cuando tenía 8 o 9 años, y lo hacíamos todos los muchachos. Hubo muchas rodillas ripiadas y eso con eso, pero nadie nos dio una medalla. Okay, esto es lo mismo, es peor que lo que hizo ella, más difícil. Okay, Pepe, uh-huh. Eso es lo que tenemos.
Bueno, más tarde vamos a hablar de los deportes por equipo, balompié, vamos a hablar de voleibol, waterpolo masculino y femenino, baloncesto. Hubo sorpresas, Francia clasificó a la ronda de medallas, dejando en el camino a España en baloncesto femenino. Recuerden que las españolas son las actuales campeonas europeas, y fue justamente derrotando a Francia que ganaron ese título. Así que vamos a hablar de todo esto y mucho más, y recordarle, dime, ¿dijiste algo? Y recordarles que este domingo, béisbol de las grandes ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martín. No sé si Víctor tiene el promo, pero de cualquier manera, con mucho gusto les voy a decir: los Medias Blancas de Chicago contra los Cachorritos en Wrigley. Sí, la batalla por la ciudad de los vientos, norte contra sur. Así que recuerden, este domingo a partir de las 7 p.m., claro, los Medias Blancas encaminados a la postemporada, y los Cachorritos prácticamente ya tiraron la toalla y dijeron, me rindo. Así que, de cualquier manera, es interesante porque son rivales de la misma ciudad. Así que todo eso y mucho más. Y en la segunda media hora vamos a tener todavía bastantes deportes. Vamos a comenzar con Put Me In Coach. Vamos a tener fútbol, soccer, sección olímpica por equipos y los Sultanes del Swing. Así que, Víctor, ¿por qué no me das la musiquita? Ahí está. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Todavía faltan 31 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, damas y caballeros, ustedes han escuchado en Cuba el dicho, los ricos cada día. Bueno, esta noche Max Scherzer va a lanzar para los Dodgers de Los Ángeles, adquirido recientemente de un canje de los Nacionales de Washington contra Odorizzi. Usted, es que la rotación de picheo de los Dodgers, Rafael, increíble. Yo no puedo creer cómo estos muchachos siguen invirtiendo en el picheo.
No caben ahí, las estrellas no caben.
Las estrellas no caben. Así es. Bueno, resultados parciales. Ya Washington tomó la ventaja sobre los Phillies de Filadelfia 1-0. Les estábamos contando que Filadelfia está a solo un juego y medio detrás de los Mets en la lucha por el banderín de la Liga Americana Este. Baltimore tomó ventaja sobre los Yankees de Nueva York 2-0. Carreras impulsadas para Mountcastle y para Hayes hasta ahora, ese partido apenas en el primer inning, por los Yankees lanzando Tylon, que le han dado duro con solamente un inning, 3 hits, 2 carreras. Harvey está lanzando, Matt Harvey, sí, ese mismo, para los Orioles de Baltimore. Y Toronto ya tiene ventaja de 4-0 sobre los Indios de Cleveland. Dickerson con un jonrón de 2 carreras. Springer también la botó para el equipo de Toronto. Vladimir Guerrero, hasta ahora solamente un turno al bate. No está jugando Gurrielcito Lourdes, como le dicen, Lourdesito, allá para los azulejos. También comenzó Boston contra Detroit 0-0, pero me están diciendo que tienen 2 corredores en base los Tigres, con solamente un out en la parte baja del primero. En el segundo inning, Mets y Marlins empatados 0-0. En este momento está los Mets con 2 corredores en circulación y no outs, no hay outs contra los Marlins. El resto de los partidos más tarde. Y, por supuesto, la noticia del día, Max Scherzer hará su apertura esta noche, su primera apertura para los Dodgers de Los Ángeles, que están tratando de alcanzar a los Gigantes contra los Diamondbacks de Arizona a las 9:40. Y ya, como les dije, los Padres perdieron contra los Atléticos de Oakland. Muy bien, nos vamos ahora con nuestra sección olímpica que le vamos a llamar Balompié Fútbol Soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, de las 205 federaciones internacionales deportivas representadas en los Juegos Olímpicos, si tú vas a quizás 150 de ellas y les dices cuál medalla quieren ganar, te van a decir casi casi inmediatamente el fútbol soccer, ya sea femenino o masculino. Hasta en Estados Unidos, si tú le preguntas a una muchachita de 13 años qué medalla de oro quiere ganar, de cada 1,700 te van a decir fútbol soccer, 100 te van a decir las olimpiadas, 100 te van a decir baloncesto, 25 canotaje, 25 catamarán y algo así. Pero 700 te van a decir fútbol soccer. En Europa casi todo el mundo te va a decir fútbol soccer. En América Latina casi todo el mundo te va a decir fútbol soccer. Y justamente la selección brasileña se enfrenta a España por la final de oro olímpico, ¿ok? El sábado. Vamos a ver quién logra ganar ese partido. En las semifinales, Brasil tuvo que luchar más de la cuenta para eliminar a México por los penaltis. Y España tuvo que acudir al doble tiempo suplementario para eliminar al país anfitrión Japón, 1-0, con un gol en el minuto 118, cuando estaban ya a punto de patear los penaltis. Asensio del Real Madrid metió justamente el gol de la victoria. Hubiera sido algo muy distinto si hubiera habido 85,000 fanáticos japoneses gritando en el estadio, pero el hecho de que el estadio estaba totalmente vacío ayudó a la causa de los españoles para que pudieran clasificar a la final. Y por supuesto, ya les habíamos dicho que la final femenina va a ser Suecia tratando de ganar otra vez oro olímpico contra Canadá, que eliminó a Estados Unidos. Estados Unidos, cuanto mucho aspira a la medalla de bronce si es que logra vencer a Australia. Otros deportes por equipos. En baloncesto masculino, las semifinales que se van a jugar mañana, Francia contra Eslovenia y Australia contra Estados Unidos. Eso es en la rama masculina. En la rama femenina, las semifinales, Estados Unidos contra Rusia y Japón contra Francia. ¿Cómo llegó Francia ahí? Eliminando a España, ¿ok? En los cuartos de final del baloncesto femenino. En béisbol, el primer finalista es Japón. Mañana se juega un partido entre Estados Unidos y Corea del Sur para ver quién va a ser el otro finalista contra Japón en béisbol olímpico. En voleibol masculino, Francia contra Argentina mañana a las 8 de la mañana y Brasil contra Rusia en las semifinales del voleibol masculino. En las semifinales, Brasil, en las semifinales femeninas, Brasil derrotó a Rusia 3-1, Estados Unidos derrotó a República Dominicana 3-0. Serbia aplastó a Italia 3-0 y Corea del Sur derrotó a Turquía 3-2. Por lo tanto, las semifinales femeninas son justamente Serbia contra Estados Unidos y Brasil contra Corea del Sur. En waterpolo, polo acuático femenino, España contra Hungría. Hungría es la potencia mundial en waterpolo, tanto masculino como femenino. Y mañana a las 6:50 de la mañana, España va a tratar de clasificar a la final derrotando a Hungría. En la otra semifinal, Estados Unidos contra Rusia a las 2:30 de la madrugada en polo acuático femenino. En polo acuático masculino se celebraron hoy, esta madrugada, los cuartos de final. España derrotó a Estados Unidos 12-8. Grecia aplastó a Montenegro, Hungría derrotó a Croacia y Serbia derrotó a Italia. ¿Qué significa esto? Que España ahora juega contra Serbia en la semifinal de waterpolo masculino, mientras que Grecia se enfrenta a Hungría. Como les dije, Hungría es indiscutiblemente la potencia mundial en este deporte. De vez en cuando se cuela a España y le gana a los húngaros, pero es muy difícil que los húngaros no ganen por lo menos una medalla en esta competencia. No tiene que ser oro, pero casi siempre les va muy bien en este deporte. Así que, viste, Rafa, mañana va a ser un día muy, pero muy atareado en el panorama olímpico, especialmente en los deportes por equipos.
Sí, sí, porque hoy es un día, si tú vas a ver, un día de tiempo muerto. ¿Sí? Todo el mundo calentamos el brazo para mañana.
Sí, estamos llegando ya a la recta final de los Juegos Olímpicos, así que pero casi todo el mundo, los deportes por equipos casi todos se definen 24 horas antes de la jornada de clausura.
Sí, son campeonatos con mucha gente, como dicen, y también el atletismo. Lo último de los Juegos Olímpicos es el maratón. Se terminan los Juegos prácticamente cuando llega el ganador del maratón al estadio. ¿Okay?
Correcto.
Si está organizado todo, esto coincide con el inicio de la ceremonia de clausura.
Correcto. Bueno, quería incursionar brevemente en la pelota para decir que Miguel Cabrera está jugando en este momento contra los Medias Rojas de Boston, acercándose cada turno al bate más y más al Hall de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Pero me está diciendo Héctor El Cepillo Carrillo. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, desde Vueltas Villa Clara, uno de nuestros mejores amigos, y yo espero que todo el mundo esté bien en lo que respecta al COVID-19. Allá, Michelle Fleites, tus familiares, tus amistades. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, mi amigo, buenas noches. Un saludo, un abrazo para todos los que escuchan el programa y, bueno, para ustedes aquí. Un gusto en que sea miércoles hoy otra vez y poder compartir estos últimos minutos del programa con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.
Qué bien, Michelle. Tengo un diferendo con el correo de Michelle. Le estoy tratando de mandar algo y yo lo veo que lo pongo igual y no lo acepta. Evidentemente hay alguien bloqueándome a mí. ¿Okay? Estoy mandando un artículo que escribí porque en la página de nosotros, que es un detective, deben mostrar los artículos míos. Entonces, simplemente se los mando directo a la gente, ¿no? Para que los vean, los puedan leer.
No, además, perdón, Rafael, yo he hablado con mucha gente en Cuba que han estado al aire conmigo tratando de entrar a la página nuestra y ha estado bloqueada durante la hora completa de Al Duro Sin Guantes, que intentaron 4 o 5 veces entrar, y luego el día siguiente otra persona que intentó lo mismo y también bloqueada, y así hemos tenido varios ejemplos.
Sí, bueno, pero yo no me refiero a eso. Yo te digo que aquí en Miami, te metes en la página y tienes que saber dónde está mi artículo para ir a buscarlo.
Correcto. No, pero es que tú tienes doble handicap. Eso se llama en el golf doble handicap, ¿ok? Uno aquí y otro allá, en la isla.
Sí.
Muy bien.
En la isla lo resuelvo Fleites mejor, porque a los otros le llegó, a Michelle no.
Okay. Así es. Mr. Michelle, tus Yankees van por la victoria esta noche en casa contra los Orioles de Baltimore, y cada vez que 4 o 5 Yankees dan positivo al COVID-19, suben a un muchachito de las ligas menores que juega mucho mejor que lo que están jugando en las grandes ligas. Mira lo bien que lanzó anoche el dominicano Luis Gil.
Sí, estuvimos aquí pendiente al debut del muchacho, excelente. Realmente una muy buena noticia para el equipo porque, como hemos estado comentando, esta es una serie, estos son días claves para los Yankees. Y justamente en estos días claves, bueno, y Uchera listo lesionado, Montgomery, Ricol, COVID. Y entonces hay que darle la oportunidad a estos muchachos. Y realmente el muchacho lo hizo muy bien. Lanzó 6 entradas y propinó 6 ponches y permitió solamente 4 hits. Y después el muchacho que vino a relevarlo detrás, que debutó también, metió con de ponche. Realmente, buen debut de estos muchachos que les va a tocar sacar la gala por el equipo unos días hasta que se reincorporen Montgomery, se reincorpore Cole y el esperado regreso por todo de Severino y de Corey Kluber. A ver si, que tenemos muchas expectativas con estos muchachos, a ver si se hace sólida la rotación para este final de temporada que se avecina muy 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 complejo y muy competitivo, porque sí, realmente el equipo está detrás. Sí,
dime, no, tú me vas a perdonar, pero anoche ni Gerrit Cole ni Esteban Loaiziga, hubieran lanzado mejor que estos muchachitos.
Así no, yo que, creo imagínate. Que yo creo que deben dejarlo en la lista de lesionados para que puedan subir en los Yankees, porque en cuanto regresen ellos empiezan a perder de nuevo.
No, realmente la buena actuación de estos muchachos, y bueno, ojalá y se le dé la oportunidad de tener otra salida más y poder hacerlo bien, porque eso le da confianza al muchacho. Y Ale me estuvo comentando que el muchacho es un buen lanzador y que tiene una recta poderosa, y según estuve leyendo, el muchacho estaba lanzando en el Yankee Stadium como si fuera un veterano de 15 años en Grandes Ligas.
Michelle, perdona que te interrumpa, pero hoy en Cuba, hasta ahora, han muerto 98 personas de COVID-19, 9,366 casos adicionales solamente hoy. Yo espero que tus familiares y tus amistades estén bien en lo que respecta al COVID-19.
Sí, Pepe, por acá por vuelta todos estamos bien. Y de la familia deportiva que conocemos por acá, hasta ahora no tenemos ningún caso, pero realmente la situación aquí está muy, muy complicada con ese tema. Me estuvieron diciendo que el hospital provincial de Santa Clara, la gente en los pasillos muriendo porque no hay cama, no hay oxígeno. Entonces ahora embarazadas, mujeres que un niño recién nacido prácticamente con los síntomas, y no hay prueba para hacerle las pruebas, y realmente en estos momentos la situación aquí está muy, muy complicada con ese tema. Pero bueno, por suerte hasta ahora nosotros estamos bien, nos estamos cuidando y no hemos tenido ningún tipo de complicación hasta ahora.
Bueno, qué bueno, Michelle. No vayas a pensar que la cosa aquí está mucho mejor. Mira, yo estuve en el hospital de emergencia la semana pasada, ¿ok? Aquí, como tú dices, en emergencia te dan como un cuartico dividido con unas cortinas en una camilla que es más dura que la cama de un fakir. Y me pasé ahí 13 horas para una operación que me tenía que hacer, ¿ok? Y me dijeron que no había habitación, ¿ok? Esto, y estaban gente también, no solo en la parte de emergencia, en los cubículos, eso, que eran cosas pequeñitas, sino en el pasillo también. Y aquí en la Florida hay en este momento un déficit de habitaciones. Y están diciendo que si no es una cosa de urgencia, pues que no vayas al hospital, porque no vas a tener, ¿cómo se llama esto? En cama en el hospital. Sí, y hay otra cosa, ¿ok? Que nadie la quiere decir. ¿Cuán limpio están esas habitaciones? Cuando tú tienes que sacar un tipo con COVID y meter a otro con COVID, y tú entras con otra cosa sin COVID y tienes que usar la cama, el baño, todas las cosas, ¿te das cuenta? Es un punto de infección grande, por mucho que tú lo limpies. Así que esa situación está aquí. La Florida es el estado per cápita que más casos de muerte y de infectados tiene en este momento en la nación.
Y entre correcto, la Florida, pero también, Texas, perdona que te interrumpa, Rafael, pero como nosotros no somos China, no tenemos un gobierno federal. Mira, Colombia está cundida de coronavirus, también Argentina y también Brasil. Y aquí en Miami aterrizan todos los días 15 vuelos de Colombia, Brasil y Argentina, ¿okay? Con gente que uno no sabe si tiene COVID, porque todos quieren ir a Disney World, y como esto no es China, entonces China se trancó el país, a varios países no pueden volar a China. Estados Unidos no ha hecho lo mismo con los países que están cundidos de COVID.
Bueno,
realmente está tenso todo.
Sí, si vienes a la Florida, en la Florida hay más peligro que en los países estos. Esa es la realidad, ¿ok?
Así me pide.
Así que aquí lo que viene, mira, mucha gente que cuñada tienen dinero y vienen a vacunarse, porque en sus países está muy lenta la situación. Aquí se vacuna uno en el momento que quiere, ¿ok?
Pero Rafael, ¿cómo sabemos nosotros que esos 6 aviones que aterrizan todos los días de Colombia no traen gente con COVID?
No lo sabemos, naturalmente. De Colombia no, de cualquier país que viene, Colombia no está tan mal, ¿ok?
Pero no, te lo dije, por ejemplo, ¿cómo que Colombia no está mal? No, no, por el amor de Dios. Y Brasil, Brasil todos los días aterriza aquí en Miami, el Jumbo.
Espérate un momentico. Brasil está, vaya, horrible, uno de los países horribles del mundo. Pero aunque en América Latina hay muchos casos, Colombia no es uno que está mal, en realidad. Hay en todas partes, no, esto está mal.
Colombia lleva Colombia sí lleva 122 mil muertos de coronavirus.
Sí, okay. Pero tiene 40 millones de habitantes.
Correcto, pero Italia, que comenzó todo esto, lleva 128 mil y Colombia la alcanzó en menos de 4 meses a Italia.
Sí, eso es, se llama, ¿cómo se llama? Ser activo.
Muy bien. Michel Fleites quiere hablar de pelota. En este momento los Orioles están derrotando a los Yankees 2-0. Esto no significa nada porque es tempranito en el partido. Michel, ahora, ustedes, los Medias Rojas han perdido 5 partidos en fila. Tampa Bay perdió 2-3 contra el equipo de Seattle. Y ustedes solamente han podido ganar un juego en las tablas de posiciones esta semana con los dos grandes fallando. ¿Y de qué manera? Michel, va a ser un poquito difícil para los Yankees despojar del primer lugar a los dos clubes.
No, sí, realmente, bueno, mira, ayer los Yankees aprovecharon que cayeron los dos, pero el lunes no pudieron aprovechar, y está un poco lejos, de verdad, que están a 6.5 para desbancar a los dos, pero los Yankees, para mí, lo que tienen que tratar de hacer es batear, estos muchachos batear y tratar de apoyar a estos muchachos nuevos que van a asumir ahora hasta que regresen los establecidos. Y la decisión final va a ser los enfrentamientos que quedan entre ellos, que es el avance directo. Los Yankees acaban jugando con Tampa. Vamos a ver de aquí a allá cómo está Tampa, y ahora viene Boston otra vez dentro de poco, que la serie es de 2, pero como es en Nueva York y hay un juego suspendido en Nueva York y hay un día ahí en intermedio, yo pienso que recuperen ese juego, así que yo pienso que la serie va a ser de 3 y esa es la solución a ese alcance. Tienes que ganarle a los que están delante de ti para que puedas avanzar directo, porque si de lo contrario no vas a poder cogerlo.
Correcto. Mira, mañana comienza una serie contra los Marineros de Seattle, que a propósito, el abridor mañana va a ser el cubano Néstor Cortés, el zurdo, que tiene efectividad de 1.93. Este muchacho nació en La Habana, se crió en Hialeah. Es más, le dicen de Hialeah Kid como apodo, el muchacho de Hialeah. Es la tercera palomita consecutiva que le tocan a los Yankees. Los Marlins, ahora le están tocando los Orioles y los Marineros. 3 equipos, no solamente sub-500, sino que al fondo, último lugar de su división o penúltimo lugar de su división. Ya los Yankees le dieron pau pau a los Marlins, esperan ganar la serie esta noche contra Baltimore, pero mira la suerte que tienen los Yankees en este momento, encontrarse, jugar 9-10 partidos que es pan con jamón, contra 3 equipos que ya están fuera de la contienda.
Sí, así mismo, ya es así, eso lo habíamos comentado la semana pasada, creo, Pepe. Esta es la oportunidad de los Yankees de pegarse a Tampa y a Boston, porque ahora vienen 4 juegos con los Marineros y tres con Kansas, que es otra palomita más. Kansas es una tojosa, no una paloma.
Sí, señor.
Y entonces, esta es la oportunidad que tienen los Yankees.
Y esos son equipos que han vendido muchos de sus mejores peloteros.
Así mismo es. No, estábamos hablando de los Marlins, por cierto, Pepe, que aprovechar, estaba conversando con Carrillo, que Carrillo estuvo en el estadio de los Marlins, me dijo el domingo, y el debut de Anthony Rizzo con los Yankees, que el muchacho está muy motivado, lo ha hecho muy bien, realmente ha sido una energía muy positiva para el equipo, y con el jonrón que conectó el primer día, yo fui al otro día, le estaba comentando a Carrillo, fui al parque a la Wi-Fi y descargué el jonrón, que por cierto fue en el segundo piso, un batazo descomunal. Y pude ver ahí cómo estaba el primer piso del estadio, los Marlins lleno de fanáticos, pero prácticamente todos apoyando a los Yankees. Aquello fue una algarabía que prácticamente Anthony Rizzo se sintió en Nueva York.
Aquí tú vas al estadio, si juegan los Mets o juegan los Yankees, y los de Marley no pueden gritar porque simplemente le caen arriba a todo el mundo. O sea, tú tienes que estar callado la boca, ¿okay?
No, realmente Rizzo fue una buena adquisición ahí ofensiva que hizo el equipo,
claro,
un bateador
zurdo
que necesitaban y un primera base defensivo muy bueno, porque el Luke Boy es muy buen pelotero, pero parece que Max Terceira dejó una herencia ahí en los Yankees, que todos los primeras bases tienen que lesionarse mucho. Y bueno, Anthony Rizzo vino a tapar ese hueco que tenemos ahí en la primera base, bateador zurdo que lo necesitaba el equipo, y muy claro, muy favorable para él el Yankee Stadium, que todos sabemos que con el right field lo que tiene son 315 pies.
Naturalmente, por ahí, él es un tipo que da la pelota por ahí, y él, tú sabes que él es aquí, de esta zona, Rizzo.
Sí, es de Fort Lauderdale, nació en Fort Lauderdale.
En Fort Lauderdale.
Pero mira qué feo, Michelle Fleites, vivir en una ciudad donde, por ejemplo, tú vas a un juego de los Marlins con Kansas City y hay 9,000 fanáticos. Ok, ahí sí casi todos son de los Marlins. Pero si vas a ver los Cachorritos de Chicago o los Mets o los Yankees y los Medias Rojas de Boston, que son las únicas veces que el estadio se va a llenar o medio llenar, un poquito más, que tienen como 25,000 fanáticos, y casi todos son del otro equipo. Que
sí,
qué tristeza
hasta
vivir en una ciudad así.
Hasta Cincinnati, cuando viene, tiene mucho más fanáticos que los Marlins.
Ya, así mismo. Yo creo que como único se opacaban todos esos fanáticos contrarios a los Marlins era cuando lanzaba José Fernández.
Ah, sí, porque porque iban la gente local allí. El caso
iban a ver a José Fernández.
Esa gente que aplaude a los Yankees, a los Mets y a los Cachorros, son de esas ciudades, son de Nueva York, o son de Chicago, que sí, viven aquí, pero hace rato que vinieron aquí, pero son de esas ciudades.
Ese
de Miami,
es el problema,
casi
dile.
Nadie es de Miami, casi nadie es aquí.
Ese es el problema mayor que tienen ahí los Marlins, aparte de las malas gerencias que han tenido, pero
sí,
el problema es que en Miami hay cultura de todas partes. Por ejemplo, hay muchos cubanos viviendo en Miami, y como todos sabemos, casi todos los cubanos somos yanquistas. Y
sí,
entonces hay dominicanos, hay boricuas, hay todo, y entonces cada uno desde su país, desde chiquito, tuvo formación por equipos grandes que obviamente no eran los Marlins.
Sí.
Pero Michelle Fleites, en esta programación de deportes en Radio Martí, tenemos a Edemio Navas González, que es yanquista hasta la muerte, aunque él diga que no, y el Guajiro Peña, que ni siquiera le da vergüenza a anunciarlo al aire.
Sí, no, y además Juan Pendaz y Carrillo son de los Yankees también.
Así mismo, sí. No, y el Chambi también,
¿no?
Ah, sí.
Nosotros, Pepe y yo estamos
no, ahí. No, y cuando estaba este señor en Tempranito de Mañana, como Jerry de Castillo, también es yanquista.
Estamos
rodeados.
Sí, yo lo escuchaba por la mañana, decía, los Mediarrotas del Boston perdieron.
Ahí está la campana. Muchas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para contarles lo último del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, damas y caballeros, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.